Cinco Continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
Hoy se ha aprobado ese Pacto Mundial de Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regular en esa cumbre celebrada en la ciudad marroquí de Marrakech. La mayoría de Estados miembros de Naciones Unidas ha adoptado el pacto, que es en realidad un documento no vinculante que busca mejorar la gestión de los flujos migratorios y que finalmente no ha contado con la firma de algunos países que se han ido retirando de él en las últimas semanas. Corresponsal en Marruecos, Luis Pérez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el documento se estructura en torno a 23 grandes objetivos, entre los que figuran la cooperación para hacer frente a las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Cuéntanos qué es lo que se firma exactamente con este pacto.
Bueno, lo que se ha firmado es un pacto en el que por primera vez en la historia de la ONU los países que se han acogido, que lo han firmado, se comprometen a impulsar una migración ordenada, regular y segura. Y eso no es una cuestión baladí, teniendo en cuenta que, según la ONU, en el año 2000 había 173 millones de migrantes y en 2018 había 256. Hay que tener en cuenta también que, según Naciones Unidas, el 80% de los movimientos migratorios son legales y seguros. Pero, afirma el secretario general de la ONU, la migración sin control ha costado muchas vidas en los últimos años. Escuchamos a Antonio Guterres.
La migración sin control conlleva un coste humanitario terrible, vidas que se pierden en peligrosos viajes por desiertos, océanos y ríos, que además enriquecen a los traficantes, empleadores sin escrúpulos y otros depredadores. Más de 60.000 migrantes han muerto desde el año 2000 y esto debería ser motivo de vergüenza.
Para conseguir regularizar esos movimientos migratorios y que no se repitan esas muertes, la ONU se ha marcado 23 objetivos. Y estos son algunos de ellos: aumentar las vías para una migración regular, garantizar la seguridad de los migrantes o luchar contra la trata de personas. También se pretende gestionar las fronteras de manera integrada o facilitar el retorno de los migrantes a los países de origen de manera segura.
Luis, el pacto cuenta con sus detractores, pero los defensores insisten en que la soberanía de los estados no se va a ver disminuida en el caso de los países que adopten el pacto. ¿Esto qué significa?
Sí, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha basado buena parte de su intervención en desmentir los argumentos de quienes no han venido aquí, a Marrakech. Recordemos que países como Estados Unidos, Israel, Australia o varios países centroeuropeos se han negado a respaldar este pacto porque consideran que se limita su soberanía a la hora de controlar los flujos migratorios en sus países. Y sobre ese aspecto, Guterres ha sido muy claro.
The compact is not a treaty.
El pacto no es un tratado y no es vinculante legalmente. Es un marco de trabajo para la cooperación internacional basado en un proceso de buena fe que respeta, y cito expresamente, el principio de la soberanía de cada Estado para determinar sus políticas migratorias en cumplimiento con la legalidad internacional.
En definitiva, reiteran desde la ONU que lo que hoy se ha aprobado es una declaración, no un tratado, y que, por tanto, no obliga jurídicamente a ninguno de los firmantes.
Pues Luis Pérez, corresponsal en Marruecos, muchísimas gracias y hasta la próxima.
A vosotros, un saludo, hasta otro día.
Para conocer algo más sobre lo que supone ese Pacto Mundial sobre Migraciones, saludamos a Alberto Ares. Él es director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas y ha estado este fin de semana en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre Migraciones celebrada en Marruecos. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Un gusto poder compartir con vosotros y vosotras.
Bueno, hay que decir que la realidad migratoria se abordó en una cumbre de Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2016, tras la cual se aprobó desarrollar dos pactos, uno sobre refugiados y otro para una migración segura, ordenada, regular y responsable, que es el tema que nos ocupa hoy. Pero, ¿cuál es la situación del pacto de los refugiados en estos momentos?
Bueno, pues en este momento el documento y el pacto se ha incorporado el documento y está a la espera en Naciones Unidas para que también se acabe de ratificar y se tome en cuenta, ¿no?, por los países. Ese es el camino que ha seguido o que sigue el Pacto para los Refugiados en la siguiente cumbre.
Bueno, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular es el primer acuerdo global de Naciones Unidas, no es vinculante y hemos visto que muchos países no lo adoptan, no quieren adoptarlo. ¿Qué implica para un país determinado adoptarlo o no?
Bueno, yo creo que principalmente lo que significa para un país que adopta es que lanza un mensaje tanto a su ciudadanía como yo creo que a la comunidad internacional de que para su país es importante las migraciones, los flujos migratorios y quiere responsabilizarse, pues según también todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, en el caso de España, pero también en otros, que quiere atenderlo y no de una manera particular, ¿no?, como alguno de los países puede pensar, ¿no?, yo no firmo, pero yo lo voy a atender particularmente, sino intenta o quiere tener una mirada general, global, junto con la comunidad internacional. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Quiénes han participado en esta reunión y, sobre todo, cómo se ha estructurado? Creo que ha habido una serie de temáticas y consultas con distintos organismos internacionales, gobierno, sociedad civil, la Iglesia también.
Sí, en todos estos meses ha habido diferentes borradores, diferentes encuentros en diferentes partes del mundo también, donde han intervenido o donde hemos podido intervenir unas instituciones, organismos internacionales y principalmente los gobiernos. ¿Cómo se ha gestado? Pues se ha ido gestando y algunas instituciones, por ejemplo, también desde el propio Vaticano, pues han hecho propuestas claras, ¿no? Algunas personas, cuando ven el documento y cómo se ha ido llegando al acuerdo, hay como dos extremos, ¿no? Unas, a lo mejor, aquellas que estaban esperando como acuerdos tal vez más concretos, que han ido criticando al documento como un documento de mínimos, ¿no?, que parecía más un documento de respuesta más que de propuesta, ¿no? Es verdad que el documento se ha ido gestando principalmente a través de consensos, ¿no?, en diferentes ámbitos. Y sabemos que la situación en muchos rincones del mundo pues no está siendo fácil, ¿no?, cuando estamos hablando de migraciones y refugio. Y en el otro extremo, ¿no?, podríamos decir, algunos países ven en el documento, ¿no?, y en alguno de los objetivos planteados, elementos que no son aceptables, ¿no?, porque interpretan que atentan contra su soberanía nacional. Este es el caso de algunos países, como bien sabemos, ¿no?, Estados Unidos, Israel, algunos países de Europa del Este, Australia, República Dominicana. No sé, creo que este es un reto, ¿no?, cuando uno mira el documento, en el que nos podemos posicionar de manera diferente, sí.
Alberto, me comentaba que había habido algunas propuestas sobre la mesa, entre ellas las del Vaticano. ¿Qué propuestas han escuchado?
Bueno, sabe que en las propuestas, esas propuestas llegaron ya hace tiempo y el propio Papa Francisco instaba, ¿no?, en cada una de las instituciones en los diferentes países a dialogar con los gobiernos para que todas estas recomendaciones fueran fueran realmente al borrador de que se va a ratificar. Y esto ha sido bien claro. Prácticamente de los 20 puntos que se acordaron, ¿no?, o que estaban en el documento del Vaticano, muchos de ellos están recogidos de alguna manera en los 23 objetivos que tiene el pacto, ¿no?, que tiene el pacto.
Los estados se comprometen a colaborar para salvar vidas, comisiones de búsqueda, de rescate, no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo humanitario. ¿Va a haber mecanismos que controlen que esas rutas ilegales no campen a sus anchas?
Mira, como decías, el documento no es un documento vinculante, pero algo que yo creo que yo rescataría del pacto, primero, como tú decías al inicio, es la primera vez que un documento o un acuerdo de este tipo logra hacerse dentro de toda la comunidad internacional, ¿no?, dentro del marco de Naciones Unidas. Esto lo que va a posibilitar es un marco a través del cual se pueden desarrollar acciones concretas en todos estos ámbitos que has ido diciendo. Uno en concreto a, bueno, la inmigración irregular y en aquellas situaciones donde no se generan mecanismos, donde funcionan, como todos sabemos, a veces el tráfico de personas, la trata, ¿no? ¿Qué mecanismos se pueden generar en este ámbito? Creo que la colaboración entre países va a poder gestionar todavía mejor algunas de las situaciones que ahora se ven como elementos, vamos a decir, negros, ¿no? En todo este trabajo con las migraciones. ¿Cómo se pueden desarrollar? En algunos marcos, por ejemplo, a través de los acuerdos de la Unión Europea con otros terceros países, en Estados Unidos o en otros sitios, incluso sin las ratificaciones, hay ya mecanismos concretos. Creo que el Pacto Mundial lo que puede ayudar es a poner, como decía, un marco común a través de los cuales se dé una mirada integral. Creo que este es un elemento también muy importante de los pactos. Hasta ahora nos habíamos centrado mucho, o en algunos momentos, o en las causas de los países de origen, en los flujos o en la integración de las personas migrantes. Creo que lo que nos abre estos pactos es a tener una mirada global. Cuando se realiza o cuando una comunidad, unas personas emigran, tiene que ver con algo integral, ¿no? Con unas causas que generan esas migraciones, con unos procesos de tránsito, como hemos visto no hace mucho en las caravanas de migrantes, ¿no? Centroamericanos hacia Estados Unidos, o como vemos en el Mediterráneo, y también la migración en lo que se refiere a integración. Un elemento también creo que ha sido muy importante y que creo que los pactos van a poner de manifiesto es que en este último tiempo la mirada hacia las fronteras ha sido una constante, ¿no? El control de flujos. Creo que el pacto y los 23 objetivos nos dicen que los flujos migratorios y el poder trabajar en una migración estable, regular, ¿no? Controlada, tiene que ver también con una mirada más amplia. No podemos poner solo tiritas, como diríamos nosotros, a una pequeña herida, porque esto nos va a desbordar y una mirada solo a las fronteras pues no atiende a una realidad integral.
Claro, Alberto, habrá que ir a la raíz del problema, pero es cierto que las migraciones son producto en muchos casos de la inestabilidad de los países, a veces promovida por los intereses occidentales en un país, por ejemplo, estoy pensando en Libia, otras por los propios gobiernos, estoy pensando en los africanos, corruptos, dictatoriales, que reciben dinero y tampoco es bien utilizado en muchos estados africanos. Se debe también a conflictos y desastres naturales fundamentalmente. ¿Hasta dónde este pacto recoge el poder ir a la raíz del problema? Porque si no, estamos en pan para hoy, pero hambre para mañana.
Claro. Yo creo que en los pactos, en alguno de los objetivos, se recoge este punto.
Sí.
Cómo poder trabajar, cómo poder coordinar también y cómo ir a la raíz de las causas. Es verdad.
Estabilizar los países.
Pues, sí. Cómo podemos trabajar y colaborar realmente con las causas y con los países de donde vienen estas personas, sobre todo para que puedan tener el derecho a migrar y a no migrar, no que se vean obligados a dejar sus tierras, a sus casas. Esto también compromete de alguna manera nuestros propios estilos de vida y el que desde dentro, vamos a decir, desde nuestros propios países, presionemos a los gobiernos para que estas situaciones se puedan revertir, ¿no? Creo que cuando hablamos de la comunidad internacional, de los gobiernos, creo que hay un elemento también que comprende los pactos, que es a la ciudadanía, una ciudadanía comprometida, y eso creo que también salta un poco más allá simplemente de los acuerdos gubernamentales, ¿no? Y nos concierne también a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Por último, quería comentar, porque además no quiero robarle más tiempo, que ha habido cuestiones de debate, sobre todo por parte de los estados que han sido reacios a este pacto, como el envejecimiento de las sociedades europeas y sobre todo los problemas de inseguridad ante cuestiones como la identidad y la integración, ¿no?
Sí, bueno, ha sido bien claro. Yo recuerdo en estos días también en Marruecos cómo algunas delegaciones de Austria, de otros países, ¿no?, a nivel mundial, cómo se cuestionaban estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurría con estos marcos? ¿Qué ocurría con la integración? ¿Qué cuestiones de este tipo? Creo, a mi modo de ver, que son elementos que no podemos dejar a un lado. No podemos dejar a un lado. Creo que los temas todo el trabajo con migrantes, con integración, implica, y cada vez nos centramos más o no hemos centrado bastante en los focos en las comunidades migrantes. Pero esto significa que en nuestros contextos la integración es, vamos a decir, bidireccional o multidireccional. No incumbe a las personas que viven en los territorios donde llegan los migrantes, y este trabajo, esta mirada integral tiene que tener en cuenta a estas personas. Si la presión, vamos a decir, de los flujos migratorios corresponden prácticamente a un tipo o a un grupo de personas dentro de un país con una situación concreta en el mercado laboral, con una infraestructura también en los barrios donde se asienta mucha de la población inmigrante, creo que esto es para tomarlo muy en cuenta. Creo que los pactos también pueden ser una gran oportunidad para los gobiernos para involucrarse en todas estas demandas, porque si no, bueno, hay una tendencia también a nivel en algunos países del mundo a utilizar la migración como un chivo expiatorio y, bueno, pues en el fondo para querer canalizar el malestar social. Y un elemento que has dicho muy importante, creo que es la identidad, ¿no? ¿Cómo estamos generando y construyendo la identidad? ¿Qué significa hoy en día ser español, ser francés, ser chileno, ser estadounidense, ser maliense, ¿no? Creo que este es un tema que tendríamos que tomar también muy en cuenta.
Pues Alberto Ares, director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión.
Bueno, muchas gracias a ustedes.